Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola muchachos, bienvenidos al podcast La Última y Nos Vamos, el podcast de Diana y Luismi. En este episodio nos vamos a trasladar a Chile, a nuestro querido, básicamente nuestro segundo país de tantos asesorados que tenemos en Chile, y tenemos que ir, a juro tenemos que ir.
Sí.
Bueno, hoy tenemos como invitada a una empresaria chilena que ha creado una dulce empresaria porque su negocio es pastelería.
Sí.
Ella tiene una pastelería online que se llama María Manjar.
Sí, y con nosotros está María José, o mejor conocida como José, de María Manjar. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero que queremos que sepan es que nosotros hemos decidido invitar a José porque nos encanta y postres. Nos declaramos fanáticos de su negocio. Es uno de los negocios más bonitos a nivel estético, pero también es uno de los negocios de los que nos siguen en Instagram y nosotros seguimos
más sólidos
y más interesantes que hemos visto, porque incluso desde antes de la pandemia ya José tenía una pastelería online, y esto es algo que queremos que nos cuenten, porque ella no inició en el 2020 ni en el 2019. Ella inició en el 2015, o sea, hace ya 6 años. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos para que nos cuentes, te presentes, de dónde vienes, por qué decidiste abrir una pastelería online y cómo es eso que empezaste siendo anís.
Una larga historia. Miren, para contextualizar un poco, yo estudié cocina. Y siempre desde muy chica que me encantó la pastelería, y siempre quise que iba a tener una pastelería en algún momento de mi vida.
Okay.
Y también siempre fue muy tecnológica, no sé, tuve mail desde que tenía 10 años, entonces como que siempre la tecnología fue una cosa que estuvo en mi casa siempre. Y yo creo que Anís partió un poco de tratar de desmarcar mi amor por la pastelería, como decirle al mundo, como, no, si igual puedo hacer cosas dulces, o sea, saladas. Pero después en verdad estuve como un año y medio con eso, y después dije, en verdad, no, lo que me encanta la pastelería, hay que asumir lo que uno es, y ahí fue como el cambio de nombre, renovación, y con lo que surge María Manjar 100%.
Yo hace tiempo, creo que de las primeras veces que te vi como en tus, no sé si eran tus destacados o era una historia que habías publicado, que decías que tú desde pequeñita soñabas con crear tu pastelería y con decorarla, o sea que esto es
así
una
es.
Pasión, ¿de dónde viene ese amor por la pastelería o por la comida en sí?
Todo en mi casa siempre se hizo, se cocinó, nunca se compró nada, los cumpleaños, primeras comuniones, siempre un evento. O sea, me acuerdo de chica estar haciendo, no sé, 2 semanas antes del cumpleaños, la lista de quiénes venían, qué se iba a comer, quién iba a hacer cada cosa, como que cada, era una producción gigante.
Era un evento, básicamente era un evento.
Evento, totalmente. Aunque sea lo más básico del mundo, aunque haya sido pan con palta, da lo mismo, se hacía la lista del pan.
O sea que en casa, o sea, en tu casa yo imagino que tu mamá, todas tus tías, tus abuelas siempre eran como que súper metidas en la cocina, y como que de ahí fuiste agarrando ese fogueo, ¿no?
Sí, tal cual, totalmente. O sea, yo mi mejor panorama cuando chica era cocinar un postre, o me iba al campo con mi tía y claro, le cocinaba a mis primos chicos, siempre giro todo muy en torno a la cocina.
Y cuando decidiste estudiar cocina, digamos como que fue algo natural, como a mí siempre me da curiosidad.
Es que eso es natural, igual que yo, o sea, al final yo estudié economía, pero la cocina siempre fue mi pasión y todavía lo es. O sea, yo amo la cocina, yo lo que pienso es en probar nuevos productos.
Y en comer.
Sí, también.
Él no ama la cocina, él ama comer.
También.
Sí.
Pero cuéntame, ¿cómo surge todo eso? O sea, en tu casa, ¿cómo fue esa decisión de mamá, papá, voy a estudiar cocina? ¿Te apoyaron, no te apoyaron? Cuéntame.
No fue tan fácil. Yo, claro, de chica y en el colegio siempre decía que quería estudiar cocina, pero me iba bien en el colegio, entonces como que nadie me creía mucho. Y entré a College, que es un programa acá en Chile, que en el fondo uno que tiene ramos sociales de matemática, economía, y yo me voy a cambiar a ingeniería comercial, que es como entre economía y administración.
Okay.
Y también me encanta, y estoy feliz de haberlo hecho, pero después, me acuerdo, fue como una crisis de pruebas, de no sé qué, y dije como, no quiero estar 4 o 5 años más en esto, como me veía angustiada, dije, no quiero, tengo al lado una carrera que me encanta, que sé que voy a trabajar en eso. Entonces dije, en verdad, me voy a cambiar. Y fueron varias conversaciones duras con mi mamá y mucho argumento y como que no estaba tan convencida. Y nada, me atreví, renuncié a la católica y entré a L'École, que es una escuela francesa acá en Chile. Uh-huh. Y en verdad estoy feliz, o sea, fue demasiado buena decisión. También feliz de haber pasado por una universidad porque te da otra formación, entonces tuve como un mix, no sé, fue un buen resultado. Pero no fue así como con las puertas abiertas desde el primer día.
Sí, con la gastronomía siempre ha sido, por lo menos hace unos años, yo estudié cocina en el 2010 también, y también fue, es como un choque así, pues, porque creo que nuestros padres están acostumbrados a las carreras típicas, ¿no? A las carreras tradicionales que te dan como que la seguridad de tener un futuro seguro.
Sí.
Y al final uno tiene que seguir lo que ama.
Claro,
no
pero yo imagino que en tu caso, ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie en tu familia se imaginó, bueno, pero es que ella va a tener luego su pastelería.
Sí, ahora qué piensan, ahora que ven María Manjar, que ve todo lo que ha crecido, que ve, sí, que ve todo el éxito que has tenido, gracias a hacer eso que amas, eso que te llena de pasión, ¿qué te dicen ahorita? ¿Qué?
No. Hola, están felices, e incluso ya son mis socios de la empresa, así que tengo el apoyo aprobado para que estén invirtiendo en María Manjar.
Ya pasaste el periodo de prueba.
Ya, listo.
Claro, tal cual.
Qué bueno. Bueno, eso de verdad es algo súper positivo. Nos alegra un montón que tus padres te apoyen en tu proyecto, en tu negocio, porque creo que es como una de las barreras que siempre son las más difíciles, pues tener el apoyo de los familiares cercanos es una motivación súper grande. Pero ya para ir entrando como un poquito más en materia, digamos, como en lo que es la sustancia de María Manjar, ¿por qué tortas tradicionales? O sea, ¿de dónde viene esta pastelería? Primero, a mí me da mucha intriga cómo, digamos, ya en lo que es 2016, 2017, esa época en donde todavía el sistema online no es que 100%, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? No voy a abrir una tienda física, sino que me voy a lanzar directamente a tener mi página web. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Qué hiciste?
Sí, ¿por qué lo hiciste?
Yo creo que son como dos caminos, razones. Por un lado, tenía que acá en Chile igual es súper difícil abrir una tienda por todo el tema legal, trámites, usos de suelo, como que no es llegar y montar una pastelería en cualquier lado. Y también una inversión mucho más cara. Y el día uno, abrir una tienda también es súper caro cuando tú no tenés cliente fijo, no está probado tu producto. No sé, también los años de experiencia, al principio uno hacía, no sé, una torta en 2 horas, ahora sí 5 en una hora, como que todas esas cosas, para mí, ponen de un principio, una tienda física, sentía que era un riesgo demasiado grande, que no, no tenía tampoco ni el apoyo, ni el financiamiento, ni nada como para hacerlo. Y también por otro lado, por el tema como internet, como les contaba, yo siempre fui muy tecnológica en ese sentido, y también sentía que al estar trabajando sola, me quitaba mucho tiempo era estar contestando el teléfono, contestando la conexión con el cliente, y también cuando no tenía el respaldo, no sé, estoy inventando, te llama alguien, no, te pido la torta de chocolate para 15 personas, no sé qué, ya, perfecto. Y después llega a la casa del cliente y dice, ah, no, pero yo quería la de 20. Pero tenía una conversación de respaldo, entonces no te tenías nada.
Claro.
Entonces como que entras en ese jueguito y al final, teniendo como la tecnología de tu mano, tenía el respaldo para el cliente. Ahora hay tiempo que no tenés que estar contestando el teléfono, entonces puedes estar produciendo tortas cuando yo era sola. También el cliente puede comprar a la hora que quiera, no tengo idea, se desveló a las 11 de la noche y puede comprar la torta, o en la mañana camino al trabajo a las 6 de la mañana, no sé, como que te abre también toda esa gama de facilidad, tanto para mí como de ahorrar tiempo, y para el cliente de poder comprar lo que quiera. Y también yo siento que, no sé, quizás es una cosa mía, también el cliente se cohíbe menos al comprar por una página web. Como que hay muchos pedidos que a mí me dan risa, que es como la torta y como dos tentaciones que tú cachaste, que es como de antojo. Que quizás por teléfono como que uno se cohíbe como comprar el brownie, el trozo de torta. Entonces como que le da libertad al cliente de elegir lo que quiera también.
Bueno, esa es una visión que tuviste, una visión empresarial, la verdad. Uh-huh. Es una visión muy empresarial y que, sí, sí, totalmente, que muy pocas personas la tienen desde el inicio, ¿no? Creo que estabas bien, tenías tu norte bien marcado.
Sí, sabías lo que querías, sí, y cómo lo querías. Porque claro, yo imagino que antes de crear la página web, tú tuviste que haber probado un periodo en donde tuvieras, digamos, como que fueras tú haciendo tortas, teléfono, correo, WhatsApp, y como que el multitasking. Y llegó un momento en el que dijiste, mira, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, si esto tiene que seguir con una tienda online.
Exactamente. No, yo cuando yo empecé, porque ya, claro, en Instagram estoy en 2015, pero antes igual ya vendía torta y ni siquiera existía WhatsApp, o sea, como que era todo mail. Estaba hablando de esa época.
Ajá, acá es algo que me encanta, porque nosotros siempre somos pro, Instagram no lo es todo. Uh-huh. Y tú que uh-huh. también has pasado por esa venta fuera de Instagram, cuéntame cómo vendías, o sea, porque hay mucha gente que al día de hoy dice,
vive por Instagram.
Sí, vive por Instagram, dice, no tengo seguidores, no tengo engagement, ¿cómo hago? Necesito más seguidores, tal, pero ya va, no te das cuenta que antes, o sea, digamos,
no existía
en
Instagram.
El 2012, uh-huh. 11, 10, no existía Instagram y habíamos personas que vendíamos, o sea, nosotros repartíamos sí. panfletos. ¿Tú sí. cómo hacías?
Yo hacía mucho mail, mucha campaña de mail, sí, eso es lo que okay. más hacía, en verdad.
Pero ¿cómo recolectabas los correos?
Pidiéndoselo a, no sé, a mi mamá, a sus amigas, a mis tías, a sus amigas, a las mamás de mis amigas, okay. como mandando, yo creo que mails, porque tampoco existía WhatsApp como para mandar una difusión de WhatsApp.
Exacto.
y recolectando de a poco, probablemente al principio eran 30 personas y después fue aumentando, pero también, o sea, no hay que frustrarse, obvio que al principio uno va a tener súper poquita venta. Y claro, tenía 3 tortas y ya como que estaba para nada, pero es parte de pensar nomás.
Oye, eso está súper interesante, fíjate tú, me encanta que lo hayas dicho, porque, a ver, cuando tú quieres algo en la vida, pues tienes que trabajar, no trabajar, pero sí tienes como que buscar las maneras para conseguirlo, y me parece claro. súper increíble que hayas hecho como que una recolección, dame los correos de tus amigas, yo voy enviando, sí. y si le molesta, le molestó, y si le parece
claro.
spam, le pareció spam, o sea, ¿ese tipo de vendedor tuyo viene así desde siempre, o cómo lo trabajaste?
No, yo creo que lo tuve que hacer nomás, o sea, como que en verdad de vendedora soy pésima, me carga el tema venta, lo tengo que hacer porque vivo de eso, pero no es mi parte favorita de esto. Pero al final tenés que hacerlo nomás, como que si no quieres ser emprendedora y tener tu propia empresa, lamentablemente va conectado y a ver, y ojalá, yo siempre sueño el día de mañana tener a alguien que me haga esa pega, pero todavía no puedo.
Bueno, por el camino que vas, te aseguro que lo vas a tener.
Ojalá.
No, de verdad, porque tienes pensamiento y has tomado acciones que realmente muy pocas, por lo menos nosotros que estamos en constante... Vemos constantemente asesorados y negocios en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo. Uh-huh. Es raro cuando conseguimos una persona que nos dice estas cosas que tú nos estás diciendo desde el inicio, ¿ok? Sí. Porque muchas veces se comienza como a lo loco, como de cero. Y no sé si tú también comenzaste a lo loco, inconscientemente hacías esto. O era conscientemente, porque de verdad que me parece, me lo estás contando y me parece fabuloso. O sea, me parece fabuloso las acciones que has tomado. Creo que son las acciones que te han llevado a donde estás ahorita.
Totalmente. Pues
probablemente, sí.
Bueno, y de hecho por eso estás aquí, porque
Exactamente.
Eres
claro. Exactamente.
Pero a ver, tú al inicio, bueno, hacías tus tortas, ¿y de dónde nace la idea en sí como que de hacer tortas tan tradicionales que si bien es cierto, quizás... Bueno, para nosotros muchos de tus productos son hasta desconocidos, porque nunca los hemos probado y no vemos la hora de llegar a Santiago para ir a la pastelería de María y probar las tortas. ¿De dónde viene como que esa idea de rescatar esa tradicionalidad?
Yo creo, por un lado, por lo que más me gusta a mí. O sea, me cuesta mucho vender algo que a mí no me guste. O sea, por ejemplo, la torta de merengue lúcuma me costó mucho vender alguna cosa que a mí no me gusta, pero en verdad me la pedí y dije ya, bueno, ya. Y también como que siempre mis primeros clientes o degustadores, por decirlo así, han sido mi familia y mi amiga. Y también pasa que cuando uno trataba de innovar o le ponía maracuyá o zanahoria, estoy como por dar ejemplo, la gente igual se iba por el manjar. Como que al final el chile no es demasiado dulcero y demasiado fan del manjar. Y yo me dije, en verdad, ¿para qué me voy a complicar la vida inventando las ruedas? Si es un producto que sé que al mundo le gusta, que es demasiado rico, voy a hacer eso y lo voy a hacer de la mejor manera. Como que esa fue, al final fue mi meta. Lo mismo con los pastelitos, que también es una cosa que le encanta al chile, ¿no? Que tampoco hay tanto. Okay. Dije, ya, voy a volver a tener los mejores pastelitos y con una presentación muy linda, como que entre desde la vista hasta el último bocado en el fondo. Uh-huh. Y ya ha resultado, así que estoy feliz, una buena decisión.
Sí, totalmente. A mí por lo menos me gustan mucho tus chilenitos.
Ay, me encantan a mí
también. Me fascina. Yo nunca he probado la hojarasca, la he hecho acá porque he tenido que hacer pruebas para otros clientes que están en Chile, pero claro, yo no sé si mi hojarasca al final es como la tuya, o sea que tu receta debe ser la tradicional, pero me parece que son súper bonitos, de verdad que es un producto súper lindo. A mí me da mucha curiosidad, ¿cómo fue la receptividad del cliente cuando le empezaste a decir tienes que pedir por una página online?
Cuesta, igual no es de un día para otro, pero yo creo igual es que el cliente hay que educarlo, o sea, como que claro, de repente, algunas veces, igual hay que ser flexible cuando alguien me dice, en verdad estoy demasiado complicada, soy demasiado tuya para internet, ya, la ayudo, la guío, pero cuando no tengo idea, ya segundo o tercer pedido, como que igual porfa, los pedidos por la página, y qué sé yo, y de repente, y la gente se va acostumbrando, quizás la primera vez la costó un poco más, pero la segunda o tercera ya se va a acostumbrar, y después ya va a cachar que puedo hacer el pedido a las 12 de la noche de su cama y va a ser súper cómodo.
Claro.
Sí. Es automático, hay que estar ahí encima y ayudar a la gente cuando no pueda y qué sé yo, pero la gente se acostumbra, con el tiempo se logra.
Sí, y eso es buenísimo uh-huh. que lo digas, porque la gastronomía todavía está como, o sea, para mí, está como reacia a entrar a esta tecnología. Yo creo que la pandemia uh-huh. ha potenciado un poquito más, sí. ha introducido mucho más la gastronomía dentro de la tecnología con todo esto de las aplicaciones y esto, ¿no? Sí. Pero a los e-commerce, por ejemplo, todavía les cuesta entrar. O sea, y no solamente porque el modelo de negocio no es que no funcione, sí funciona dentro de un e-commerce, sino que el emprendedor o el empresario no está todavía convencido como de la parte online, sino que todavía quieren como que lo tradicional, sí. WhatsApp, Instagram, todo esto. Y a mi parecer es un error, Carrafal. Sí, por lo menos si Instagram se cae un día,
bueno,
como pasó.
Exactamente.
Como que pasó exactamente. El lunes. Sí, por lo menos en ese caso, vamos a hablar de este suceso. Bueno, cuando ya escuchen esto, ya habrá pasado semanas de que esto haya sucedido. Pero el 4 de octubre del 2021, Instagram se cayó por 6 horas. Fue la caída más grande que tuvo Instagram, Facebook y WhatsApp. Tú no dependes de estas tres herramientas, digamos, para que tus ventas se puedan hacer. ¿Cómo tú, ya viéndote como empresario, cómo viste tú esta caída y cómo fue tus ventas? O sea, ¿qué cosa pensaste? Dijiste, menos mal, tengo un e-commerce.
Sí, tal cual. Qué tranquilidad que no dependo de un WhatsApp.
Ok.
Y al final, o sea, ya lo pensaba, que al final WhatsApp, Instagram y Facebook son la misma empresa. Entonces, tenés que estar, porque decía ya, No creo que algún día se caigan. Además, Gmail, como que todo junto, siempre va a haber algo. YouTube, no tengo idea. Como que no puede ser que no creo. Esperemos que no. Pero al final, tener diversificado en distintos dueños también fue una tranquilidad gigante. O sea, igual también lo que vi mucho, que hicieron muchos emprendedores de otro rubro, que mandaron mucho mail, como que tenéis más herramientas. Y tenía una base de datos de mails, que no la tenéis si tenéis solamente WhatsApp o Instagram. Claro. Voy a mandar mails. Pero claro, yo pensaba, la pobre gente que no solamente por WhatsApp, yo decía, qué angustia, porque en verdad fue un día perdido.
Sí, exactamente. Claro,
totalmente. Exactamente. Y un día de costo, o sea, de gasto. Sí. Porque tuviste que igual pagar empleados, hacer producción, o sea, pasaron millones de cosas. Yo no sé cómo se vive en Chile, acá en Italia lo vivimos como desde el mediodía hacia la
noche. Hasta la noche.
Ustedes lo agarraron prácticamente casi todo el día, ¿no?
La mañana. Sí,
muy parecido. Sí. No sé bien a qué hora se cayó, pero por lo menos a las 11, yo creo, por ahí.
Okay.
Y ahora ha vuelto tipo 7, sí, fue durante todo el día, no fue la noche.
Sí, todo el día productivo de la gente, pues. De verdad que nosotros, antes de hacer como que de esta reunión contigo, sí, una de las cosas que vimos fue, oye, qué importante, ¿no? Tener la e-commerce, porque mucha gente también tiene la e-commerce de las aplicaciones, que es otro tema que te vamos a preguntar, el tema de las aplicaciones. Yo no sé si tú estás metida en aplicaciones, pero bueno, antes de a la conclusión, el tema del e-commerce y lo que tú dices, o sea, la tranquilidad que te da no depender netamente, o sea, no poner todos los huevos en una misma canasta.
Exactamente.
Tal cual.
Mejor dicho, imposible.
Total.
Sí.
Y ahora, el tema de las e-commerce, ¿cómo te...
De las aplicaciones.
¿Cómo te vas con las aplicaciones?
Mira, me han llamado muchas, todas, yo te diría, pero me pasan varias cosas. Por un lado, ya, la comisión muy grande que te cobran, como que también me atrapa. Tendría que producir mucho volumen para poder pagar esa comisión. Y acá igual somos una cocina chica, somos 4 personas. Y también me gusta que todo sea, en el fondo, no masivo. Como que también es parte de la gracia de María Manjar, que es artesanal, que es dedicado, que no es una cosa, que es una fábrica, que se hacen 30 tortas de una.
Claro.
Y al final, claro, me llaman la aplicación y no sé qué, ya, pero no importa, puedes tener dos o tres productos, pero en verdad digo, dos o tres productos con un, me van a estar comiendo un 20%, por dar un ejemplo, y no voy a tener ninguna relación con ese cliente, porque va a ser un cliente de tal aplicación, yo no voy a tener idea si le gustó, si no le gustó, si la torta llegó bien, te desvinculé 100%, prefiero yo venderle esa torta, esforzarme un poco más en vender, y vendérsela yo directamente a mi cliente.
O sea, que básicamente tú eres de las que eres team, no aplicaciones.
No aplicaciones. Yo creo que igual quizás el día de mañana voy a tener que estar, o sea, sobre todo ahora cuando abramos el local y quizás me meta corner shop, pero también tenía el tema de las motos que destruyen los productos, entonces como que son demasiados factores que no, he estado a punto varias veces, pero sí, siempre bueno, hay algo que digo no.
No, bueno, por lo menos, o sea, nuestra opinión es que los negocios de pastelería entre aplicaciones no van bien. No van bien por un tema, son muy complejos. Primero, por un tema, a ver, tú ahorita, María Manjar, la empresa como tal, sí vende porciones, vende esto, ¿ok? Ya como listas. Pero al final las aplicaciones para una compra muy rápida. Entonces, si tu pedido es una torta para un evento especial, ¿sabes? La persona no te lo va a pedir al mismo momento. Ay, voy a meter una aplicación y pido una torta para mi cumpleaños, que es hoy. O sea, no lo va a hacer así. No funciona de esa forma el mercado de las pastelerías. Además que, como tú bien dices, los motorizados destruyen eso.
Destruyen, sí.
O sea, sin intención, ¿no?
Sí,
pero
claro.
No es un producto apto para eso.
Sí. ¿Y cómo ha sido ese tema? Es que, te digo, una pregunta que nos hicieron, antes de tocar el tema que iba a decir, una de las preguntas que nos hicieron y que también nos motivó a invitarte es cómo hacer un negocio de pastelería escalable. Y aquí hago, o sea, como que el paréntesis, ¿no? Escalable significa muchas cosas. O sea, escalable puede ser franquicia, escalable puede ser un negocio como el tuyo. Pero a mí lo que me llama la atención de tu negocio es que tú, si bien es cierto que comenzaste sola, y fíjate que ahorita nos cuentas que comenzaste enviando correos, mail marketing, ¿cómo has llegado a tener tres empleados contigo, cuatro? ¿Cómo has llegado a tener la cantidad de ventas que tienes mensual? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que tú hiciste que tú dices, creo que estos pasos, si los llegasen a replicar, pudieran tener un buen resultado con su negocio online?
Qué difícil, yo creo como que no hay ninguna receta que sirva para todos. Uy, me pillaron.
pregunta difícil,
sí. Yo creo, no sé, el boca a boca funciona mucho en Chile, porque claro, al principio partí sola y les contaba, tenía dos, tres tortas a la semana, pero yo creo que quizás lo importante es cuando uno vende dos, tres tortas o después vendí cinco, no frustrarte y decir, ah, no, si no vendo nada más. Porque al final, como que esas va a pasar quizás seis, tres meses, cuatro meses, un año vendiendo tres, cuatro tortas, pero de a poco esa torta va llegando a más casas y van a haber nuevos invitados y se va corriendo la voz. Si al final uno se queda, como que se dice, ah, no, esta cuestión no picó en seis meses o un año, obvio. Si al final, sobre todo acá el chileno, yo encuentro que le cuesta mucho cambiarse de torta para el cumpleaños. Es muy del tradicional de que toda la vida ha comido la misma torta para el cumpleaños. Okay. Le cuesta probar cosas nuevas. Es lo que yo he descubierto del chileno, no sé cómo será en otros países. Entonces, claro, tenés que perseverar más. Tenés que estar aquí, no sé qué, y confiar y creer. Y de repente, no sé, atender a tu cliente increíble. Si le gustó una torta, mandarle otra de regalo y hacerle descuento. Como que lograr en el fondo que tu cliente, con el que partiste desde las cinco tortas a la semana, de verdad se enamore de tu producto y como que engatusarlo constantemente para que siga enamorado y que le siga haciendo boca a boca y que siga haciendo publicidad y también, no sé, aceptar invitaciones y no tengo idea de todo el tema de la influencer, aprovecharlos también, enviar cosas. A mí yo muchas veces hacía clases de cocina pre-pandemia, entonces también una oportunidad para hacer publicidad. Como que cualquier oportunidad, por chica o grande, que se te presente dentro del rubro, tomarla. Okay. Y ser perseverante, y no tengo idea. Yo era en verdad también, comprando cuando yo partí, hay muchas más herramientas. O sea, tenías el tema de Instagram, tenías publicidad, podías hacer una buena página web, tenías hasta publicidad en Google, podéis poner como que de verdad está todo para que explotar tu empresa al final. Y yo creo que lo más importante es perseverar. Y también hay semanas que uno vende menos que otra y decís, ¿qué pasó? Ya nadie más me quiere. No, fue una semana mala nomás.
Exactamente.
Es no echar a todo a morir por eso.
Totalmente. Bueno, de hecho te escucho hablar a ti y es como que se escucha hablar a Luis Miguel, porque
sí.
Él es exactamente como que del mismo pensamiento, o sea, sí. Muy de, no importa, dicen que no, vamos.
Sí, sí, pero en el 2000, yo hice mi primer catering, obviamente comí ensalada, porque yo de verdad para la pastelería no soy tan bueno. La pastelera es Diana. Sé las cosas, estudié también pastelería y todo eso, pero no es mi pasión la pastelería, yo más por lo salado. Y me recuerdo que empecé en el 2010, en el 2011, y yo repartía panfletos, me iba a un sector de Caracas, en ese momento vivía en Caracas, era como un sector empresarial, ¿no? Muchas torres altas, muchos edificios altos, y yo me recuerdo, imprimía un montón de flyers con el catering, porque era un catering corporativo. Me subía en el ascensor hasta el último piso y después bajaba por las escaleras piso por piso entregando panfletos. O sea, por lo menos, habían edificios, había uno que se llama en Chacao, tendría que como 50 pisos no, como 30 pisos más o menos.
20 pisos.
Sí, 30, 20 pisos. Y me recuerdo que a veces llegaba y nadie me abría la puerta. O no quiero y me cerraron la puerta. Y al final, eso puede desmotivar a cualquiera. O sea, la importancia es como lo que tú dices, puede perseverar. Bueno, esta no me abrió, pero me abrió otro y así.
Claro.
Y así fui hasta que de un edificio me abrían tres personas y esas tres personas comenzaban a correr la voz y le daban el panfleto. Por lo menos yo atendía mucho a familias que trabajaban al final de cuentas porque el esposo o la esposa me contrataba de primero. Y luego, mira, que quiero también para mi esposa en tal sitio. Y así poco a poco se fue como expandiendo eso. Entonces no solamente estaba en el sector de Chacao, sino también que sí en Altamira, que sí en Plaza Venezuela. Entonces son sectores de Caracas, ¿no? Yeah. Y poco a poco así fue como creciendo. Sí. Claro, después llegó una situación complicada Venezuela y... Pero bueno, eso es otra cosa.
Otra historia. Sí. Pero sí, yo creo, y también, o sea, pensando ya como más escalable y cómo uno llega a tener 4 personas y 5 y 6. También un momento me pasó que, claro, que tenía que cerrar los pedidos un martes o un miércoles.
Okay.
Y para el fin de semana. Y también uno dice ya, en verdad, si estoy cerrando martes o miércoles los pedidos a fin de semana, cuando ya es la tercera semana consecutiva, o no tengo idea, decir ya, como algo está pasando. Está como que también hay que estar atenta a esas señales y decir ya, será hora de buscar a otra persona más. Y también asumir, no sé, mensaje a todos los emprendedores, que cuando uno busca gente, o empieza con más gasto, o contratáis, no tengo idea, una página web que también es un costo fijo, o Transbank, o qué sé yo, van a haber meses que van a haber como saldos negativos, como que al final también es algo importante, y no porque uno vea números rojos un mes o dos meses seguidos ya echarse a morir, no, es parte de también, como
claro.
Yo creo que ningún emprendimiento da utilidad de los primeros, no sé, 3, 4, 5 años.
Totalmente.
Claro, sí, porque eso que dices es importante, porque contratar empleados es un miedo para todo el mundo, es como... No, si contrato a una persona, entonces yo no voy a ganar dinero.
Uh-huh.
O sea, entonces muchas personas, muchas empresas se limitan por eso. Entonces básicamente como que no terminan de romper ese muro, esa pared. Uh-huh,
claro.
Que se quedan allí por el miedo a pagarle a la gente.
Sí.
O sea, al final no, también...
Hay que dar ese salto.
Sí, al final los empleados también lo que te ayudan es a crecer y aligerarte también trabajo a ti,
uh-huh.
Entre comillas,
sí.
¿No? Igual trabajo, pero...
Totalmente.
Te puedes enfocar en otro.
Y una amiga me dio un consejo que yo nunca lo había visto así, todavía me acuerdo, que al final también cuando uno tiene costos fijos que pagar todos los meses, también tiene una motivación más para trabajar. Porque claro, si no tengo idea de dónde trabajar la casa de mi mamá, no pagaba ni luz, ni gas, ni agua, obvio que mi presión para fin de mes era mucho menor que ahora que tengo que pagar infinitas cuentas. Pero también perderle miedo a ese costo fijo, porque es una motivación y un incentivo a estar todos los días dale que dale.
Totalmente. Aparte que has dicho algo que le has dado también en el clavo, ¿no? El tema de la motivación. Y también es un poco quizás lo que tú dices, no me gusta vender, pero es a lo que me dedico, tengo que hacerlo. O sea, uh-huh. Es como un parte de todo, la motivación para pagar ese gasto es que tienes que vender. ¿Y cómo vendes? Diciéndoselo a la gente. O sea,
claro.
María Manjar, no, la empresa como tal, es un ejemplo. Tú te metes a sus redes, sí, ves fotos, ves valor, ves todo, pero ves venta. Y yo no sé por qué hace un tiempo en las redes se decía vender sin vender, hay que vender sin vender. Sí, pero ¿cómo tú vendes si la gente no sabe que estás vendiendo?
Claro.
Eso fue para confundir las personas y que las personas no sé, se fueran hacia el marketing o todo.
Sí.
¿No? O
sea, ay, sí, ese tema es muy complejo porque, claro, te dicen como no, si la gente no se mete a Instagram para comprar. Pero igual sí, como que... Totalmente. De acuerdo con ustedes.
Totalmente, o sea, yo esta semana que estuve viendo como más detenidamente tu cuenta, yo veía como se están acabando últimos pedidos, no sé qué, se siempre colocas este tipo de cosas, y es que claro, pero ¿cómo el cliente se va a enterar que tiene que comprar? ¿Cómo el cliente se va a enterar que mira, los chilinitos se están acabando, apúrate rápido? Si tú no se lo dices, o sea, tampoco podemos pretender que si tenemos una página de ventas, porque en este caso por lo menos es un negocio que es online y pronto será físico, pero ¿cómo pretendes tú vender si tú no le comunicas a tu cliente lo que tiene que comprar? Es que nunca lo vas a ver.
Sí, al final la venta siempre tiene que ser directa. O sea, tú ves, bueno, hoy en día con las cookies y todo eso nos bombardean de venta. Yo aquí converso, ahorita conversamos con nosotros tres y digo, ay, me quiero comprar un nuevo teléfono, y te aseguro que abro Instagram y va a haber 50.000 publicidades.
Seguro, de todas maneras.
Con el precio, con la broma, ¿dónde puedo comprarlo? Al final te venden directamente. Total. O sea, ¿por qué no hacerlo con un negocio gastronómico?
Total, total. No,
100%.
¿Cuántos empleados tienes ahorita?
Ahora 4.
Y son todas mujeres, ¿no? Creo que
sí. Sí, todas mujeres.
¿Por qué mujeres? ¿Es por algo? Cuéntame.
Partió en verdad por una cosa práctica, de que cuando tienes empleados hombres te exigen más baño. así es corta. Y en verdad, una vez tuvimos un practicante hombre, fue el único hombre que ha pasado por acá. Ya ha funcionado bien, como que en verdad estoy feliz, como que es otro espíritu, no sé, de mujeres, somos una empresa femenina.
No, esto está bien.
Sí, está súper lindo.
O sea, en verdad,
pensaba que esa era como la imagen que querías dar, ¿no? Como ese mood de, o sea, tú eres mujer, eres empresaria, y como que coordinado todo, y no sé, me dio la sensación de que invitabas a eso, ¿es algo intencional? No.
No, o sea, ha sido natural nomás. Sí.
Ha sido súper lindo, sí, súper, súper bonito. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar, porque aquí es escalable, tal y qué sé yo. Quiero hacerte una pregunta, ¿no?
Ajá, ahí.
No, ahorita estoy en este mood, y esta es una pregunta que se la voy a hacer de ahora en adelante a todos mis invitados.
Ya.
¿Tú realmente tienes como un secreto a nivel tuyo como empresaria? No sé, llámalo visualización, atracción, mentalización, lo que tú quieras, para tú decir, este es el objetivo que quiero y así lo construyo. O sea, ¿hay algo como que la gente pudiese aprender a ver, ella lo hace, yo lo voy a intentar hacer igual?
No, yo creo que el secreto es la perseverancia, en verdad. Y yo creo que con el tiempo, yo antes, o sea, igual todavía, uno trabaja muchísimo. Yo también se lo he visto mucho a ustedes, que hablan mucho en el fondo de que uno también tiene que tener su tiempo y no ser imprescindible para el negocio y no sé qué. Y yo creo que de a poco, escuchándolo, ya ustedes y a mis amigas, como que yo creo que uno como dueña de emprendimiento tiene que llegar a ese punto de decir como que ya, esta cuestión tiene que sobrevivir sin mí. No sé, ya, a ver, igual soy media trágica, me llegan a chocar, me llego a enfermar, cualquier cosa, como que no puede ser que esto dependa 100% de mí. Claro. Y eso también como que es confiar en tu equipo. Yo creo que hacer un buen equipo de trabajo es fundamental, confiar en ellos, si yo puedo faltar un día, saber que las cosas las van a hacer bien, tener todo demasiado ordenado, demasiado claro. Yo creo que el orden es fundamental. Mm. Como que si verdad, ¿cuál es quizás la receta, el secreto del orden?
Okay.
Porque, no sé, también lo han hablado mucho ustedes esta semana, el tema de los manuales, de que las recetas sean siempre estandarizadas, que la misma cantidad de manjar, que no sé qué. Eso yo, si me voy, no tengo idea, no son vacaciones, me voy tranquila de que sé que todas las tortas van a entregar iguales.
Perfecto. Sí, o sea, que tú, si tú aplicas todo. De los que tienes sus manuales de procedimientos en la cocina,
sí,
para que la gente le... No, que está muy bueno, porque explícale, yo quiero que les expliques a la gente, tú de verdad como dueña, y por lo que acabas de decir, si me voy de vacaciones, quiero estar tranquila. ¿Qué tan importante es tener los manuales de procedimiento en tu cocina?
Uy, lo más importante. O sea, es como que nadie puede trabajar sin los manuales.
Sí,
así de fácil. Porque pasa, a ver, igual hay recetas que uno se sabe de memoria, pero no tengo idea, te sentís mal ese día, estás distraída, te baja, llega alguien nuevo, como que tenía el respaldo de chequear, ¿eran 300 o 200? Ya, mejor reviso, no tengo idea.
Claro.
Y sobre todo cuando llega gente nueva, como que puede entregarle y confiarle, ya, mira, acá está todo detallado, que no sé qué, cualquier duda, lee la receta antes, me preguntáis si nos falta algo.
Claro.
No sé, y también cuando, no tengo idea, porque veo que también hay problemas y se producen errores, tenéis como una base de investigación, como que ya, vais chequeando, este paso lo hiciste, sí, no. Como que es mucho más fácil chequeando como el procedimiento de una receta cuando tenéis como una base, que cuando es todo al ojo y al aire y es como, ah, no, es que yo lo hago así, no, es que yo lo hago asada. Entonces, ¿cómo van a quedar todas las tortas distintas?
Totalmente.
Claro, totalmente.
Totalmente, es que es lo mejor.
Sí, sí, es que se nota que es
estudiado cocina. Sí. Totalmente. Bueno, porque estudiado cocina y lo aplica.
Sí, exacto.
Porque hay muchas personas que han estudiado cocina y de verdad que no lo aplican.
Es un desafío.
Que es una cosa que yo digo, pero...
Es muy cuadrada.
¿Qué estuviste? ¿Raspabas todos los exámenes o qué? porque así es exactamente. No lo has explicado mejor. O sea, es así. O sea, los manuales de procedimiento tienen que ser puntuales, tienen que ser descriptivos. O sea, yo siempre digo, bueno, es algo que yo hacía. Yo a mi sobrino de 10 años, yo escribía los manuales de procedimiento y se los mostraba a mi sobrino de 10 años. Si él lo entendía, entonces estaba perfecto.
Está listo.
Porque tiene que ser súper, súper detallados.
Sí,
porque,
todo.
Sí, todo, todo. O sea, retira la bandeja del horno.
Claro.
O sea, todo, absolutamente todo. Porque si cuando uno da por sentado muchas cosas, en esos sentados es donde se cae la gente, es donde se caen las cosas.
Sí, no hay que dar nada por sentado, tal cual.
¿Y cómo ha sido entrenar a tu personal con ayuda de estas herramientas? Porque,
Mucho más fácil.
Y te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque todavía hay gente que es súper reacia. O sea, hay gente que tiene manuales de procedimiento y los tiene engavetados, o sea, los tiene guardados.
Porque le da miedo que se roben las recetas.
Ajá.
Sí, me pasó en mis prácticas.
¿Cómo manejaba ese punto?
Mira, tuve una mala experiencia en un minuto cuando partí contratando gente. Que en un momento como que me esa como mala espina y dice, ¿qué hago? Me confundo entera, los guardo, no los guardo, los escondo. Y al final yo me da por lo general en el 99,9% de gente, confío. Y soy demasiado confiada y quizás por eso me pasó esa mala experiencia en ese momento. Dije, no, lo mismo, es mi esencia, voy a seguir confiando. Y al final están ahí a la mano, cualquiera los puede revisar. Y prefiero que estén ahí. Y cuando hay un tiempo muerto, es cosa de revisarlo y como, ay, ¿cómo era esto? Voy a chequear bien cómo lo hacen. O cómo no sé qué. Como que también te da más espacio para estar todo el rato entrenando, revisando. No, está ya a la vista. Y también hay que confiar. O sea, yo con las chiquillas que trabajan conmigo, confío en ellas 100% y sé que hasta acá están enfocadas acá y quieren hacer mis tortas. Y si quieren hacer la torta para su cumpleaños en su casa, da lo mismo. O sea, toda la razón. Como que no voy a poner una cámara en su casa como no.
Claro, totalmente. No, totalmente. No,
y además, un punto con el que yo he combatido, bueno, Diana siempre me ha refutado este punto, es que no todo el mundo quiere ser empresario. O sea, no todo el mundo, o sea, nació para tener su propio negocio. Sí. Y uno no puede pretender, y esto lo aprendí después de tantas discusiones que tuve con Diana, uno no puede pretender de que todo el mundo quiera hacer lo mismo que tú tienes, pues. O sea, al final de cuentas, aunque tú tengas un empleado hoy y conozca tu receta y se vaya el día de mañana, no necesariamente va a ir y montar
un negocio.
Otro negocio, Andrea Manjar, no sé.
Claro.
O sea, no lo van a hacer.
Y también yo creo que igual acá en Chile, o sea, si ven mis recetas, también son súper básicas, en el fondo de que es hojarasca, bizcocho, como que todo es reproducible, todo es copiable y lamentablemente hay mucha copia. Uh-huh. Pero yo no puedo amargarme con cada copia que vea, como que al final uno tiene que creer más allá como de tu producto, que la torta es rica, que no sé qué, en toda como la experiencia de compras. Claro. Que sea fácil comprar, que tengan, te voy a pagar con tarjeta, que te llegue bien a la hora, que te llegue una presentación linda, y que esto como un cambio de packaging el año pasado, la postventa, porque así al final uno busca, no tengo idea, torta de hojarasca con manjar y merengue, hay 300, como que en verdad, claro, no te voy a poner a pelear con la misma que es tu misma torta, porque ¿cómo le decís, no, si es mía, no, yo le hice antes?
Claro. No, y aparte que es un producto, lo que tú haces es súper tradicional, o sea, ¿cómo en Chile no va a haber hojarasca y manjar?
Claro, imposible.
Aquí,
hay que creer como en todo, el conjunto general de la experiencia de comprar en María Manjar.
Totalmente, claro. Y por eso te quería preguntar esto, hablaste de la posventa, ¿cómo manejas? Porque mucha gente, yo siempre digo que la posventa o el ciclo de venta termina el día siguiente después de que el cliente ya consumió todo tu producto. ¿Cómo tú manejas esa posventa? O sea, que tú le mandas un mensaje, le escribes, o sea, ¿cómo es ese contacto con el cliente después de que él compró y consumió tu producto?
Mira, honestamente esa parte me al debe, porque con algunos clientes sí hablo, porque ellos no escriben, como una cosa que les nace más a ellos.
Okay.
Un tiempo estuve súper activa porque trabajaba con una plataforma que automáticamente a ellos les llegaba un mail.
Okay.
Y yo ahora he estado como en eso esta semana trabajándolo, porque por un lado me pasa que igual una cosa personal me hostiga tanto mail, y digo, qué lata que además te llegue el mail de confirmación de pedido, no sé qué, llamaba a la semana como, ¿cómo te fue? Que por un lado para mí es súper bueno, pero tampoco quiero cargar al cliente como con, otro mail más, y como que qué latera, y al final como que dicen, ah, como que se hostiguen. Okay. Pero estoy como ahí en mi disyuntiva asesorándome para ver qué me dice mi gente que me ayuda, a ver qué me sigo. Y a lo más lo otro, que también es como parte de, no sé, de los consejos y lo que uno plantea en emprender, es probar, como que al final uno no, con nada se amarra, o sea, a lo más probar un par de meses si funciona o si no funciona. Uh-huh. También hay que perderle un poco el susto a eso. Quizás lo haga de prueba y quizás todo el mundo me elimine su lista de mails. Y ahí cacho que es mala opción. Pero sí, con algunos clientes, con los más comunes, o sea, más recurrentes, siempre bueno. Hay como un feedback después y qué sé yo. Pero no es una cosa que está masifica todavía. Sí. Estoy ahí al debe porque, claro, esta incertidumbre tanto de bombardeo mails como que me colapsa, pero... Claro. Pero quizás se haga un tiempo de prueba a ver qué pasa.
Total. Ah, pero digamos, o sea, ¿sabes que hay gente que le tiene como miedo a ese feedback? O sea, te le da miedo como la respuesta del cliente. Por lo menos yo era así con Samán. A veces me daba un poco de miedo hasta que dije, bueno, ¿pero por qué le da miedo? Si en la fiesta todo el mundo me dijo que le gustó, ¿por qué por mensaje me van a decir otra cosa? ¿Cómo manejas eso?
No, también me pasa, sí, es verdad. Pero al final... A ver, yo creo que uno siempre va a tener momentos como de inseguridad. O sea, menos que uno sea súper, súper mujer, súper hombre, no tengo idea. pero al final yo creo que, a ver, y también uno siempre quizás se equivoque. No le, y tampoco uno puede pretender que su producto le gusta a todo el mundo. Pero que va a ser quizás un comentario de cada 100 bueno. Como que por lo menos así es mi experiencia. Porque claro, no tengo idea. Me ha pasado que no tenía mucho más jala la torta. Pero bueno, por lo general el comentario es lo opuesto. Pero no porque una persona de cada... 100, me ha dicho que la torta tenía mucho manjar, le voy a empezar a poner menos. Como que mi producto es con harto manjar, porque acá somos dulceras.
Eso es importante que lo digas, porque hay muchísimas personas que todos los días lo vemos, y todos los días nos llegan mensajes, sobre todo al DM de esto, que cuando un cliente les dice que está mal algo, o que no le gustó un producto, lo cambian. Uh-huh. Lo cambian, lo eliminan. No, yo no lo puedo sacar, es que no le gustó a un cliente.
Claro.
Le decimos, no, pero no ¿qué tienes en la cabeza? O sea, por una persona, ¿cuántas ventas haces al mes? Ah, hago 200. Claro. Y por una persona vas a cambiar tu producto y las otras 199 que la vas a dejar desamparadas por el negativo. O sea, al final tienes que confiar en tu producto. Y es totalmente cierto como lo que dices, pues no a todo el mundo le va a gustar. O sea, hay personas que, aunque el producto es muy bueno, puede ser una persona que no le guste.
Sí, totalmente.
Porque al final es el consumo. Y es...
Típico que te piden una torta de chocolate con manjar y resulta que no les gusta el manjar. O
sea, sí, claro.
Porque la gente es así.
Es así, es como,
no sé. De todo.
Exactamente. O sea, sí, la gente yo creo que se desespera un poco y se como que se frustra. Frustra, sí. Que a veces se me olvidan algunas palabras que estamos aquí. sí. Cuando no recibe como eso, pues cuando un cliente le dice algo negativo, sí. Es como, no puede ser, no, te voy a cambiar, soy una porquería. Y al final no.
Y no es así.
No es así.
No, sí. A ver. O sea, entiendo, también me ha pasado, pero paciencia. No, hay que decir ya, lo mismo, cerrar el cajón de ese cliente de mala onda y seguir adelante.
Totalmente. Aquí José nos está dando un montón de consejos. Yo espero que ustedes estén anotando o van a tener que volver a escuchar este episodio porque de verdad está diciendo muchísimas cosas valiosas que a veces nosotros decimos siempre en el Instagram, pero la gente piensa que uno es loco. Y que no, pero qué bueno que lo digas tú, que estás allí en el fogueo. Okay, y que bueno, que está surgido de la conversación, porque no es que te pasamos un guión ni nada por el estilo.
Claro, todo a natural.
Ya para ir cerrando este tema que me encanta. Hace unos meses nos comentaste que estabas iniciando. Cuando nos los comentaste, estabas iniciando los proyectos para un local físico. Uh-huh. Hoy ya dentro de poquito, seguramente cuando este podcast se estrene, este episodio ya va a estar listo.
Esperemos.
Cuéntanos cómo ha sido la versión física de María Manjar, las cosas buenas, malas, los dolores de cabeza.
Ha sido toda una aventura, la verdad. Yo partí con esta idea porque me di cuenta que estoy con mucha demanda, como que la marca ya está posicionada y por mucho que todo el tema e-commerce e internet, WhatsApp funciona súper bien, yo también quiero llegar a gente que no está acostumbrada a comprar por internet o por el antojo, claro, no sé, a comprar su torta de cumpleaños el mismo día, pero se le invitaron a comer, se lleva la torta o no tengo idea, su hijo sacó una buena nota en el colegio y lo quería llegar a comer algo rico, como para esa cosa y también para darse a conocer, necesito un lugar físico que la gente pueda ir, porque también yo creo que a todos les pasa el tema de internet, como que dice, ah, pero es que me da nervio, que no sé qué. A ver, bacán, y amo a todos los que se atreven, Pero también hay un porcentaje que no se atreve, y que le da nervio, de que cómo me va a llegar, que no sé qué. Entonces, como para toda esa gente, dice ya, hay que dar un paso. Y también para que el tema, el negocio sea rentable, porque al final también hay que buscar eso. Necesitaban tener más volumen. Y al final, acá igual tenéis como un límite por este tema de que hay gente que no se atreve, que no tenía como la compra improvisada, que no sé qué. Dije ya, en momento. También aproveché por un lado que por la pandemia bajaron mucho los arriendos, entonces dije, ah, quizá es momento para aprovechar, pero por otro lado también pasó con la pandemia que todo tema materiales de construcción, maestros, fue un desastre, o sea, de verdad, por eso no demoramos tanto. El local lo encontramos en marzo, abril, y recién ahora estamos por abrir, porque tuvimos mucho rato para que no haya materiales, que teníamos todo el proyecto listo, pero no había materiales, no había nadie que lo hiciera.
Claro.
Así que ha sido uff.
Ha sido un dolor de cabeza por
eso. Sí. Y es como, ¿en qué me metí?
Hubiese seguido convirtiendo online.
Claro, pero ya estoy metida en esto. Y también es como que hay que seguir, y hay que seguir. Y también yo creo que uno, quizás a todos los emprendedores les pasa que uno como que siempre va buscando más cosas. Como que uno siempre viene inquieto y no sé, quizás aburrirse, no sé si es la palabra más correcta, pero como que uno con tanta estabilidad, como que uno dice como, ay, no, me falta más
cosas. Otra cosa más.
Sí, uno se mete y mete en cosas. Terrible.
Llegas como a tu meta, ya puse mi marca, ya estoy bien, ahora quiero otra cosa. Y así es.
Sí. Ya, yo creo que no sé si algún día uno va a parar y va a tener un día de calma, pero da lo mismo.
Te tienes que tomar un tiempo de vacaciones.
Sí, ya vendrán.
Eso suena como bueno. Ajá, pero el menú, cuéntame del menú. ¿Va a ser el mismo menú? ¿Vamos a tener las mismas tortas? ¿Van a ser tortas distintas?
Van a ser tortas más pequeñas en el fondo, porque acá igual podéis comprar tortas para 30 personas, para 20, y pues la compra improvisada, no, nunca compro una torta para 30 personas. Entonces van a ser tortas más pequeñas, yo creo que máximo 15 personas. Lo que más me quiero enfocar también en el tema porciones de tortas. Porque también como te contaba, como el tema de la pasada de un lugar con mucho movimiento, gente, entonces como que te tentáis con un pedacito de torta o con una galleta o con un café. Queremos incorporar también helados, jugos. Y eso, o sea, principalmente
dedicarlo más que todo a pastelería.
Sí, no, el tema salado está eliminado por ahora, al menos.
Bueno, sí, no, pues capaz no,
pero está bien, porque el manjar es eso, y ha llegado
con eso. Es dulce. Igual muchas veces me preguntan, ya, y tapadito, no sé qué, yo, no, hay que, sí, cada uno con lo suyo mejor.
Uh-huh. Es que ya meterte con eso es ya ampliarte demasiado, sí, y bueno, sí, es personal, espacio.
Sí, no, es preferir abrir otra cosa aparte.
Sí,
o sea, claro, otro lugar,
otra cocina.
Uh-huh. Exactamente.
¿Y ya puedes decir en qué zona de Santiago va a estar ubicado?
Sí, estamos en Lo Barnechea.
Okay, así que bueno, toda la gente que esté en Santiago ya sabe dónde va a estar María Manjar. Ustedes se meten en su Instagram y van a ver las delicias que ella tiene.
Tienen todo a Chile a probar.
Yo las he probado, sí. Pero es que se ven tan buenas las fotos.
Mira, tenemos tantos asesorados en Chile que yo creo que cuando vayamos voy a engordar como 5 kilos.
Porque tenemos que ir a cada lugar a probar algo de lo que se hace.
Tendríamos que hacer una junta de emprendedores gastronómicos con degustación de todos.
Sí. No, tú lo dirás en broma, pero...
O sea, hay un proyecto ahí cocinándose.
Sí.
Ya, muy bien.
Porque Chile nos ha abierto mucho las puertas.
Sí.
Es uno de los países donde más asesorados tenemos, donde más seguidores tenemos, y hay que recompensarlos.
Sí, en realidad sí queremos ir y queremos hacer como una gran reunión donde estemos todos, pero vamos a ver si todo se va dando.
Sí.
Pero bueno, sí, la idea es conocernos, no en pantalla.
Claro,
sí, ya la pantalla pasó.
Ay, a ver, para este local físico, ¿tú qué...? O sea, ¿cuáles son tus proyecciones? O sea, ¿vas a aumentar empleados? ¿Crees? ¿Cómo lo ves? ¿Vas a tener servicio directo, tipo camareros? O sea, ¿cómo va a ser?
No, por tema de local, como de la infraestructura y los temas legales, no hay lugar como para camareros. Sí vamos a tener café y cosas que tú te puedas servir sola en el fondo.
Ok.
Y en cuanto a producción o aumento personal... Ya tenemos todo más o menos organizado para aumentar en un 20-30% la producción. Y depende, igual siempre soy más de la idea de ir aumentando gente mientras la demanda vaya pidiendo.
Total.
Como que no quiero buscar a alguien y en verdad tenerla sentada, por decir una cosa súper exagerada. Como que al final que la demanda vaya mandando y vaya dictando, y también hay personas que habían harto tiempo, entonces llega alguien nuevo, no es que parte desorientada, como que tiene mucho apoyo para aprender rápido, por todo también el tema de los manuales, que es más rápido aprender, etc. O sea,
básicamente el crecimiento controlado.
La regla del
crecimiento controlado.
Y, o sea, tú, en teoría, María Manjar ahorita se va a manejar online y físico en paralelo.
Tal cual, sí, en paralelo.
¡Qué emoción! Me imagino que debes estar nerviosa.
Muy nerviosa.
Tú ahorita ya no estás en la cocina, tú estás en una sede, o sea, digamos, tu trabajo ahorita es como más administrativo. ¿Cómo es esa división de tu tiempo?
Mis días, todos los días son distintos, porque por un lado acá no estoy cocinando, pero igual siempre hay que estar supervisando, en el fondo que estoy entregando los pedidos, que no sé qué, verificando que esté todo bien, si les falta apoyo ya las ayudo a organizarse, me gusta igual estar con los ojos, aunque no esté ahí cocinando, siempre tengo los ojos puestos en la cocina, creo que eso nunca, no tiene que dejar de hacerlo, por mucho que confío 100%, igual como que me gusta estar ahí, qué va pasando, ya entonces, y también se están ocurriendo cosas nuevas, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? Y mi día es tema, veo todas las redes sociales, las veo yo, tema de administración, proveedores, clientes, y ahora, bueno, hay mucha pega con el tema del local, la cantidad de detalles que hay, o sea...
Claro, tienes que
tener un pensaba, el mío de 20 metros cuadrados, yo sé, nunca más quiero tener nada más grande, porque de verdad, es suficiente.
Este es un ejemplo perfecto de lo cuando nosotros comentamos en unos episodios atrás, de no trabajar en tu negocio, sino para tu negocio.
Total.
Porque muchos emprendedores, que aún todavía son emprendedores, se dedican a cocinar, quieren hacer todo ellos, absolutamente todos ellos, aunque tengan empleados, y al final no le dedicas el tiempo que necesita tu negocio para hacer todo esto que tú haces. Sí. Los proveedores, todo, porque eso no se puede pasar por alto. Es una cosa realmente seria. Tu negocio depende de eso. Los precios, tus costos, todo eso.
Totalmente. Igual hubo tiempos, sobre todo el año pasado, por pandemia, que había menos gente, qué sé yo, que tuve que estar haciendo la toda, y al final no haces todo bien. Como que eso pasa. Termináis desordenando las cuentas, no publicando nada en Instagram, las ventas bajan porque claro, no estoy vendiendo.
Exactamente.
Entonces uno no puede hacer pulpo y hacer todo.
Exactamente.
Dormir poco también, está ahí, no, todo mal.
No eres pulvorito en otras cosas.
Claro.
Sí, totalmente. Bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio. De verdad que hablar contigo, wow, me ha sorprendido. Sabía que iban a haber muchas cosas buenas en este episodio, pero nunca me imaginé que ibas a soltar tantas, como decimos en Venezuela, tantas perlitas.
¡Qué buen término!
Que sí, cómo comenzaste, cómo te desarrollaste, porque creo que al final del día, esto es la esencia, un poco... Has resumido en tu experiencia un poco lo que nosotros tratamos de transmitir siempre en la consultoría, ¿no? De ver a tu negocio como eso, como un negocio y verlo por dentro, pero al mismo tiempo como verlo por fuera.
Claro.
Tener la capacidad de llevarlo adelante, pero no de llevarlo como una carga, sino de dirigirlo.
Y tomar decisiones para él.
Y tomar decisiones que te lleven como que al puerto seguro o al buen lugar en donde lo quieres llegar. De verdad que me ha encantado, amo más tu marca de antes.
De verdad que sí.
Me ha encantado invitarte, creo que hasta ahora ha sido una de mis favoritas.
Gracias.
En este episodio del podcast. Sí, aparte que tenía de verdad, desde que te vi la primera vez tan linda tu imagen. ¿Las fotos las tomas tú?
Hay muy poquitas que tomo yo, las otras las tomo un fotógrafo. Sí.
Ah, porque, wow, son de preciosas. Verdad que tú...
Sí, son preciosas.
La misma foto en sí la vende.
El empaquetado, sí. O sea, el empaquetado nuevo que todo dice María Manjar por todos lados, me encanta.
Precioso.
Ha sido súper lindo, de verdad. Yo cuando veo un negocio gastronómico que me gusta, lo digo, y lo digo mucho, porque vemos tantos.
Me imagino.
Que a veces es difícil poner buenos ejemplos, y creo que tú definitivamente eres un súper buen ejemplo.
Sí, es difícil conseguir uno fuera de lo común.
Muchas gracias.
O sea, es difícil conseguir uno fuera.
Voy a terminar muy feliz.
Bueno, no sé, José, si quieres decir algo más para cerrar, quieres contar una anécdota más, algo con lo que la gente no se pueda ir, Sin escuchar, exacto.
No, yo no sé, yo creo que recalcar que perseveren y creen en su producto, lo más importante.
Y pierdan el miedo a vender.
Exactamente.
Sí. Y también, ahí ya se me ocurre otra idea, que al final yo creo que es imposible que te gusten todas las cosas que haces de tu trabajo. Como que también está como idealizada la idea de emprender y que todo es maravilloso y que no sé qué. No, también hay que aterrizar esa cuestión de que, como les contaba, a mí la parte de venta no me encanta, pero me encanta la parte de redes sociales y que al final, o las cuentas, no tengo idea, como que emprendedores tengan claro de que no es perfecto, como que van a tener que hacer cosas que no les gusten porque si creen en lo que están haciendo, hay que hacerlo, ¿no? Parte de la pega y de la vida.
Totalmente. Bueno, creo que mejor dicho, imposible. Ya vamos a finalizar este episodio. De verdad te queremos dar
muchísimas gracias.
Mil gracias. No, gracias a ustedes.
De Chile a Milano, al mundo. Sí.
Claro.
Y para todos nuestros audioescuchas, un consejo que le doy, aprendan las experiencias ajenas. Uh-huh. ¿Okay? Mi mamá siempre me los decía y eso me ha ahorrado mucho camino, sí. ¿Okay? En muchas decisiones que he tomado. Y ustedes hagan lo mismo. Aprendan las decisiones ajenas, adaptados obviamente a su negocio, adaptados a su personalidad, a su marca, pero háganlo.
Sí, y bueno, este es un ejemplo maravilloso.
Exactamente.
Así que, bueno,
muchas gracias.
Hoy hemos llegado.
Lo espero en Chile, entonces.
Sí, claro que sí.
No te vayas, que cortamos esto, pero ya lo cuento.
Perfecto.
Ahora sí, hemos llegado al final.
De la última y nos vamos.
Chao.
Chao.
Chao.